Son las 7:33 a.m. Están escuchando el portal informativo de Colmundo a través de nuestras estaciones en todo el país, colmundoradio.com.co, nuestro audio virtual, y nos ven a través de canal VIP.tv, dos medios, una verdad. Saludamos al señor viceministro de Hacienda, el doctor Andrés Escobar, nos acompaña. Viceministro, muy buenos días, bienvenido.
Juan Antonio, muy buenos días y un saludo a John Deere, a Laura, a Carolina y a todos los oyentes.
Bueno, viceministro, estábamos expectantes por la presentación de la reforma tributaria ante el Congreso y por todo lo que se ha dicho y se ha escuchado en aspectos como el 4 por mil, el incremento del IVA, el monotributo, el pago del predial y la exención, o mejor, la obligación de que ahora tributen las entidades sin ánimo de lucro. Pero con usted estamos hablando para hacer claridad de estos puntos. ¿Qué hay que decir respecto a esos temas? Por ejemplo, ¿el IVA va a subir, sí o no, viceministro?
El IVA va a subir. El IVA va a subir, los bienes que están hoy en día grabados con el 16% pasarán a ser grabados al 19%, pero se tuvo especial cuidado de proteger los bienes y los alimentos básicos de la canasta familiar. Los alimentos como la carne, el pollo, la leche, los huevos, el cerdo, los útiles escolares, el transporte público, la salud, los medicamentos continuarán sin estar grabados con IVA. Entonces, los bienes que son esenciales para las personas de más bajos ingresos continuarán con exactamente el mismo tratamiento tributario de hoy. El IVA de la tarifa general, que pasa del 16 al 19, es parte de la solicitud que le estaría haciendo el gobierno a través del Congreso a los colombianos de un aporte para que el presupuesto nacional continúe protegiendo esos programas sociales tan importantes que tienen los colombianos, que 8.5 millones de niños vayan al colegio gratis todos los días, que 47 millones de personas tengan cobertura en salud en Colombia, que 11 millones de personas tengan energía eléctrica subsidiada, que el programa de Serpi lo paga, continúe. Todos esos temas necesitan de recursos adicionales que perdimos por cuenta de la caída de los precios del petróleo. Pero también le quería decir, para darle después paso a su siguiente pregunta, este no es solo un tema de que los colombianos se sumen a este esfuerzo para que el Estado mantenga los programas sociales, sino también se trata de perseguir muy duramente a los evasores. Una de las cosas que se le propone al Congreso de la República es que para las grandes esquemas de evasión que sabemos que algunos colombianos desafortunadamente tienen, si esos esquemas de evasión superan los 5.000 millones de pesos, podrá haber cárcel para los evasores. Somos de los pocos países del mundo que no tenemos cárcel para los evasores y creemos que ya llegó el momento de que ese tipo de sanciones para las personas que deciden desfalcar al gobierno y a los colombianos en general por montos tan grandes, pues vayan a la cárcel. Entonces, pues es una reforma que cubre prácticamente todos los aspectos del estatuto tributario, pero se concentra en perseguir muy duramente a los evasores. Esto no solo se trata de pedirle a los colombianos que hagan un sacrificio adicional, que entendemos que no va a ser fácil y que por supuesto será ampliamente discutido en el Congreso.
Señor viceministro, así como Colombia es uno de los pocos países que tiene el 4 por mil, un impuesto a las transacciones bancarias, esto es algo exótico, pero con esta reforma tributaria el gobierno le está dando la razón a quienes han calificado a este gobierno como derrochón, que en este momento esa reforma tributaria es más para solucionar los problemas de la plata que se ha gastado el gobierno y que no tenía.
No, ni mucho menos. O sea, nosotros tuvimos, y no solo fue Colombia, pero muchos países tuvieron un beneficio durante unos años provenientes de los mayores precios del petróleo. Esos mayores precios del petróleo sí le significaron al gobierno mayores ingresos. Desafortunadamente esos precios del petróleo desaparecieron. Pero no solo aumentaron los ingresos del gobierno por cuenta del precio del petróleo, también la DIAN ha hecho una gestión muy importante en recaudar más ingresos, atacando la evasión, encontrando las personas que en mora con el erario público. Y nosotros, al perder los ingresos del petróleo, no es que nos hayamos quedado sin ingresos, pero sí hay unos ingresos importantes que lo que hicimos cuando estuvieron altos esos precios del petróleo y tuvimos esos ingresos fue aumentar las coberturas de educación, de salud, construir más carreteras, abrir más cupos en el SENA, ampliar familias en acción. Esos programas lo que queremos es mantenerlos. Cuando usted mira lo que le pasó al gasto del gobierno durante el periodo 2011-2015, que es cuando estuvieron altos los precios del petróleo, frente al 2006-2010, digamos, frente a los 5 años anteriores, el gobierno aumentó su gasto en cerca de 1.5% del PIB. De ese aumento en 1.5% del PIB, solo 0.1% del PIB fue a pagar mayores gastos de personal y generales. Todo el resto se fue a inversión pública y a transferencias para la salud. Entonces, yo creo que el argumento de que aquí hubo un derroche, ni mucho menos. Lo que hay es unos avances sociales, unos avances en construcción de infraestructura que lo que queremos es mantener, porque estamos seguros que están en el fondo de la estrategia que le da mayor bienestar a los colombianos.
Señor viceministro, un tema que le interesa a los ciudadanos en todo el país, permítame porque le tenemos preguntas desde Barranquilla, Medellín y Pereira. Edson Forbes en Barranquilla, lo escucha el viceministro Andrés Escobar.
Viceministro, muy buenos días. Mire, hay una preocupación en la costa caribe y es que siempre que se ha excluido, pues, la canasta familiar, según el ministro Cárdenas, se excluye de estos impuestos, pero se incluye impuestos al combustible y siempre que aumenta el combustible, aumenta la canasta familiar inmediatamente. Y también hay una preocupación en el comercio, son los mini tributos a los comerciantes. Hay muchos amigos y muchos empresarios o pequeños empresarios que sobreviven de manera muy, digamos, muy menuda en esta situación, y ellos están preocupados porque les tocaría contratar más personal o contratar contadores y esto les dispararía a ellos la economía.
Bueno, pues muchas gracias por las dos preguntas. Vea, con respecto a la primera, todos sabemos que el calentamiento global es un problema que tenemos no solo los colombianos, sino el mundo entero. Por esa razón, al final del año pasado en París, los países del mundo se comprometieron con hacer una reducción importante de los gases de efecto invernadero, que son los que colaboran con el calentamiento global. Colombia, con lo que le está proponiendo al Congreso en materia de impuestos verdes, lo que está buscando desincentivar un poco el uso de los combustibles, porque eso, la quema de combustibles pues genera gases de efecto invernadero. En el caso de la gasolina y el diésel, ese impuesto verde va a tener un impacto cercano a los 200 pesos por galón. El gobierno lo que está buscando, y ya lo verán los colombianos, es que por otros lados, dentro de todo elementos que conforman el precio de los combustibles, podamos hacer unos ajustes para que ese aumento de 200 pesos afecte en la menor medida posible el bolsillo de los colombianos. Pero es importante la señal, porque el compromiso de Colombia con la reducción del calentamiento global es un compromiso de todos los colombianos en el fondo. Con respecto al tema del monotributo, muy importante. Y acá, si ustedes me permiten, me quiero demorar un poquito para que la gente entienda bien en qué consiste este tema del monotributo. Hoy en día, un pequeño tendero que venda más de 40 millones de pesos, hoy en día sin reforma, si vende más de 40 millones de pesos al año, debe declarar renta hoy en día. Si además de vender más de 40 millones de pesos, vende menos de 100, declara renta pero no factura con IVA. Entonces, quedémonos con ese mundo de pequeños comerciantes. Facturan más de 40, pero facturan menos de 100. Declaran renta, pero no facturan IVA. El monotributo es una alternativa para ellos. Ellos ya están pagando impuestos. Y esto es una alternativa voluntaria. Si no les interesa el monotributo, no lo tienen que usar. ¿Cuál es la diferencia del monotributo? Y cojamos el ejemplo del tendero que vende 100 millones de pesos al año, que son cerca de 8 millones de pesos al mes. Si se queda como hoy, pagando renta, de esos 8 millones de pesos que vende al mes, le toca pagar hoy en día un impuesto que es de renta, que es equivalente a cerca del 3% de esos 8 millones de pesos. O sea, 240 mil pesos mensuales de impuesto de renta hoy. Si se acoge al monotributo, no pagará los 240 mil pesos al mes de impuestos por esos 8 millones de pesos que vende. Pagará 80 mil pesos por los 8 millones de pesos que vende. Es de pagar el 3%, pagará el 1%. Además, hoy en día, si decide la opción de los 240 mil pesos, toda esa plata viene al presupuesto nacional. Si opta por el monotributo, que como le digo, es más barato que el camino que hoy sigue, de esos 80 mil pesos, una parte de esos 80 mil irá a una cuenta individual del tendero para que construya un ahorro para la vejez a través del programa BEPS que tiene el gobierno. Y además, esos 80 mil pesos le darán cobertura en riesgos laborales que posiblemente ese pequeño comerciante no tenga. Eso le permite al pequeño comerciante que, por ejemplo, se subió en la escalera a colocar sus productos en las estanterías y se cayó y quedó incapacitado por un par de semanas, hoy en día puede no tener ninguna cobertura. Con esta cobertura de riesgos laborales, el seguro le va a pagar la incapacidad. Ahora, yo creo que el monotributo es algo muy atractivo. Como le digo, es solo para los que hoy ya pagan impuestos, pero si al tendero no le interesa el monotributo, pues es una alternativa, no la use. Creo que es muy importante hacer esas
acciones. Sí, señor, así es, viceministro. Ahora le tenemos preguntas desde Medellín, Ismael Iglesias, lo escucha el viceministro de Hacienda.
Gracias, Omar. Viceministro, con los muy buenos días. Pues yo creo que la preocupación es de todos los colombianos y es qué tan estructural es esta reforma y en cuánto tiempo estaríamos volviendo a hablar de una reforma tributaria, de un aumento en el IVA y de aumento en la base gravable. ¿Qué tan estructural es verdaderamente esta reforma tributaria para que los colombianos tengamos la tranquilidad financiera y también la gente del común, el consumidor normal que somos todos, pues vamos a tener una estabilidad tributaria?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vea, yo creo que esta reforma prácticamente no hay rincón del estatuto tributario que no se trate en esta reforma. Esta reforma que se presentó ayer al Congreso tiene más de 300 artículos, es una reforma bastante voluminosa. Y trata temas de impuesto de renta, trata temas de IVA, trata temas de impuestos al tabaco, trata temas, como ya mencioné al principio de esta entrevista, de lucha contra la evasión, que es un capítulo importantísimo. Entonces, hay algunas personas que dicen que esta es una reforma para tapar el hueco fiscal del próximo año. Totalmente falso. Fíjese, además de haber presentado ayer al Congreso la reforma tributaria, ayer el Congreso de la República votó el presupuesto general de la nación del próximo año. El presupuesto general de la nación del próximo año no contempla dentro de sus fuentes de financiación la reforma tributaria. Es decir, la reforma tributaria no es necesaria para financiar el presupuesto que ya aprobó el Congreso. La reforma tributaria es para asegurar una senda de ingresos hacia adelante que permita mantener todos estos logros sociales y fomentar el empleo en el país. ¿Por qué se hace la reforma ya? Si no hacemos nada, en el estatuto tributario hoy está contemplado que en 2018 empiezan a desaparecer una serie de impuestos en el país. Si no hacemos nada, vamos a perder esos ingresos y la reforma tributaria habrá que hacerla tarde o temprano. Al hacerla ya y hacerla de esta manera estructural, lo que estamos es no fijándonos en el 2017, estamos despejando el panorama de aquí a los próximos años. Si el Congreso de la República tiene a bien acoger estas propuestas del gobierno, tendremos una reforma tributaria que durará por muchos años, esperamos que pasen muchos años antes de que sea necesario volver al Congreso con alguna propuesta en materia tributaria, y sabemos que es una reforma que es difícil, sabemos que los colombianos tendrán que poner de su parte, esto es una suma de esfuerzos de todos, en que los empresarios gracias a la reforma podrán generar más empleo formal, habrá más oportunidades de trabajo para los colombianos, pero los colombianos tendremos que hacer un sacrificio para sumarnos a este esfuerzo, pero como digo, y esto también es un elemento muy importante, habrá como nunca herramientas para luchar contra la evasión tributaria, incluyendo la cárcel para los grandes evasores. Entonces, esta es una reforma que es de verdad, que toca todos los aspectos. Es difícil, pero es un esfuerzo que creemos que es necesario y que es lo responsable para hacer en este momento. Pero no es para tapar huecos fiscales coyunturales como el que dice alguna gente que hay el próximo año.
Señor viceministro, ¿se contradice el gobierno cuando dice que esta reforma tributaria es para perseguir los evasores, cuando realmente está cargado de incremento en los impuestos para los colombianos, el IVA del 16 al 19%, se está bajando el margen de las personas que deben declarar renta? Ya deben hacerlo personas que ganen a partir de 2.750.000 pesos. Hay impuesto a la gaseosa, impuesto a los licores. ¿Esto es perseguir a los evasores?
No, es que yo no dije que lo único que hace la reforma es perseguir a los evasores. Por eso yo fui claro que nosotros entendemos que estamos pidiéndole una cuota de sacrificio a los colombianos. Pero no, lo que yo quiero, antes de contestar su pregunta de los distintos impuestos que usted mencionó, es, además del esfuerzo que tenemos que hacer los colombianos, porque si hay unos impuestos que cambian, hay además de eso un capítulo muy fuerte lucha contra la evasión. Las dos cosas no se contradicen, son dos componentes que suman al esfuerzo de ingresos que está buscando el gobierno. Ahora, en el tema de los impuestos que usted menciona, nosotros creemos que el Congreso, por supuesto, es el que decide, pero nosotros vamos a proteger la canasta familiar, porque el tratamiento tributario de los alimentos en la canasta familiar no cambia para absolutamente nada. Ninguno de los bienes de los alimentos básicos de la canasta familiar que hoy en día no están grabados con IVA van a quedar grabados con IVA, ninguno. Esto es un primer tema muy importante. Segundo, empresas que hoy en día están enfrentando una tributación alta, la tributación va a bajar un poco, y eso nosotros hemos visto que las empresas reaccionan muy bien a esas señales de menores costos, como en este caso de bajar la tributación para generar empleo, cuando en 2012 la parafiscalidad que pagaban las empresas la asumió el presupuesto nacional y la dejaron de pagar las empresas. Pues el mercado formal colombiano de trabajo cambió completamente. En el año 2012 el 60% del mercado laboral de las principales ciudades del país, el 60% era informal. Eso ya se bajó al 50%. Estamos seguros que en la medida en que las empresas están recibiendo una señal importante de que inviertan y que generen más empleo formal, los colombianos se verán favorecidos. Nosotros no estamos diciendo que esto es una reforma fácil. Nosotros estamos conscientes de que acá hay una cuota de sacrificio, pero la invitación es a que tengamos una conciencia de que el país se va a beneficiar con la reforma. Quisiera mencionar simplemente una cosa más. ¿Qué pasa si la reforma no pasa? O si no se hubiera presentado la reforma. Colombia en este momento tiene una muy buena calificación crediticia. La deuda del gobierno colombiano, muy buena calificación crediticia. A Colombia le creen afuera. Y gracias a que le creen a Colombia afuera, la nación paga unas tasas de interés relativamente bajas por su deuda, y gracias a eso las empresas pagan unas tasas de interés relativamente bajas por su deuda, y los hogares colombianos han visto cómo sus tasas de interés...
Sí, viceministro. Estamos con el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, explicándonos en detalle la reforma tributaria presentada al Congreso y respondiendo a las inquietudes de nuestros periodistas en el país. Si recuperamos esta comunicación con el doctor Andrés Escobar, son las 7:50 a.m. Viceministro, hay pregunta desde el eje cafetero. Iván Darío, lo escucha el viceministro.
Gracias, Omar. Viceministro, con los buenos días para usted. Pues en el país hay mucha desinformación en respecto al tema de la reforma tributaria. La pregunta puntual, porque nos la trasladan a través de nuestras líneas telefónicas, ¿se realizaría algún tipo de pedagogía, como ya se acostumbra en el país, para que el colombiano promedio tenga conocimiento total de lo que se está haciendo y de lo que se piensa hacer?
Pues nosotros estamos poniendo a partir del día de hoy en la página de internet del ministerio, que es www.minhacienda.gov.co, todos los materiales relacionados con la reforma, no solo el articulado que se presentó a consideración del Congreso, sino unas infografías, informativos que le van a permitir al colombiano que esté interesado en ver qué va a pasar en términos de IVA, qué va a pasar en términos de impuestos a los cigarrillos, cómo se va a combatir la evasión, para quién habrá cárcel si evade impuestos, qué va a pasar con los impuestos a las empresas. Todas esas preguntas van a estar contestadas, creemos nosotros, en este sitio que estamos abriendo en el portal del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, esta reforma, que es una reforma compleja y grande, necesita mucha pedagogía, como ustedes dicen, razón por la cual todo el equipo del Ministerio de Hacienda y de la DIAN estarán siempre a la mayor disposición para hablar con ustedes, con los medios de comunicación, para explicarle a los colombianos todas las dudas que tengan sobre este proyecto de ley, que es muy importante para la sociedad. No es un proyecto fácil, hablar de tributos nunca es sencillo, pero es una reforma que estamos seguros beneficiará como un todo a los colombianos, porque permitirá que continuemos con todos estos logros sociales que hemos conseguido.
Muy bien, viceministro, le agradezco. Dos preguntitas más, una la tenemos en Bucaramanga con nuestro compañero Alfonso Daza.
Así es, Omar. Doctor Andrés Escobar, pues el Estado va a tener que socializar este tema con los tenderos en todo el país, porque ya en Santander comenzaron a ver sin avisos, se vende la tienda, y la parte de los parlamentarios comenzaron a decir que no le van a votar a esta tributación.
Yo quisiera afirmarme muy rápidamente con este tema del monotributo. si al tendero no le gusta el monotributo, no tiene que pagarlo, es una alternativa opcional. Y lo segundo es que el monotributo solo aplica personas que hoy ya están pagando impuestos. Las personas que hoy en día no están obligadas a declarar renta, para ellas no es el monotributo. Y este no es un tributo que viene por encima del que paga el tendero. Es una alternativa al impuesto que ya paga el tendero obligado a declarar renta. Y es un impuesto menor al que paga y tiene una serie de beneficios. Si al tendero no le gusta, no tiene que usar el monotributo. Entonces el letrero de se vende la tienda nada tiene que ver con el monotributo, porque el monotributo es totalmente optativo. Y es beneficioso para el tendero si al tendero le interesa.
Bien, viceministro. Y la pregunta en Cartagena para el doctor Andrés Escobar, Juan Carlos Herón.
Viceministro, ¿qué le puede usted decir a la gente que opina que la reforma tributaria se hizo para la gente de Ruana, para los que están en la costa, pues la gente de Chancleta, por supuesto, y no para la gente de clase alta, para los de smoking?
Pues vea, yo le diría lo siguiente. La reforma, primero, no toca los bienes esenciales de la canasta familiar. Los alimentos básicos van a quedar como vienen, no habrá IVA ni para la carne, ni para la leche, ni para el pollo, ni para el huevo, ni para el transporte público, ni para la salud, ni para la educación. La reforma, en cambio, cuando se venden viviendas nuevas de más de 800 millones de pesos, lo que le estamos proponiendo al Congreso es que esas viviendas, cuando se venden nuevas de 800 millones de pesos, paguen un IVA del 5%. También la tributación para las personas naturales, las personas cuando llega el momento de hacer su declaración de renta, las personas de más altos ingresos pagarán más de lo que pagan hoy. La tarifa máxima que podía pagar una persona de altos ingresos hoy en Colombia era del 33%, la propuesta que le estamos llevando al Congreso es que sea de 35%. También estamos proponiendo en la reforma tributaria que las personas que reciban dividendos de más de 17, 18 millones de pesos al año paguen un impuesto por esos dividendos. Las personas de bajos ingresos probablemente no tengan acciones, los dividendos no aplican a ellas. Si las personas han logrado adquirir algunas acciones, dividendos son bajos, es decir, de menos de 18 millones de pesos al año, no pagarán ni un peso, pero las personas que tienen grandes capitales invertidos en acciones y reciben montos importantes de dividendos, sí pagarán un impuesto. Entonces, yo creo que que para la gente de smoking, como dice usted, no hay nada en la reforma tributaria. Sí, habrá un esfuerzo mucho más grande de personas que tienen altos ingresos, porque o pagarán más de renta, pagarán más renta y pagarán además un impuesto especial por los dividendos que reciben.
Muy bien, viceministro, agradeciendo su tiempo, lo despedimos con esta pregunta aquí en Bogotá.
Hay una pregunta que nos formulan por vía Twitter, señor viceministro, y dice textualmente lo siguiente: ¿por qué no se hace una poda en los gastos del Congreso y algunos de burocracia? La hace Luis Eduardo Chonas de Bucaramanga.
Esa es una muy buena pregunta. Nosotros siempre tenemos que estar vigilantes de la calidad del gasto público, y la preocupación de los colombianos porque sus impuestos se gasten bien, pues es la preocupación que es obvia y mínima que le asiste a cada contribuyente. El gobierno, desde que se cayeron los precios del petróleo a finales de 2014, ha hecho unas reducciones muy importantes de más de 15% en gastos de personal y generales. Tiene completamente congeladas las nóminas, no ha habido aumentos por cuenta de nuevos nombramientos. También ha habido unas restricciones muy fuertes en gastos generales. El papel, la gasolina, los teléfonos celulares, los viajes en avión, que ya no pueden ser sino en clase económica, etcétera, cuando los funcionarios tienen que movilizarse. Entonces, en ese frente, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, y en el presupuesto que se aprobó el día de ayer para el 2017, que el Congreso aprobó, esas medidas de austeridad siguen completamente en pie, e incluso se pusieron unas adicionales muy fuertes que le ponen aún más gastos y más restricciones al gasto, que hace el gobierno. Finalmente quisiera decir que una de las cosas que se propone en la reforma, como aquí estamos mirando el lado de los ingresos del gobierno en la reforma tributaria, la reforma propone que el Congreso cree una comisión que mire a fondo los temas de gasto público para ayudar a que los gastos que no están siendo eficientes pues se puedan revisar y reducir en caso de que se consideren innecesarios. Y aunque no viene por el canal de la reforma tributaria, el gobierno está mirando una iniciativa de cambio al Estatuto de Contratación Pública que va a tratar de que la contratación pública a nivel territorial, que en algunos casos tiene unos serios problemas relacionados con la corrupción, haya unos remedios muy importantes en ese frente. Entonces, yo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con que hay una preocupación muy grande porque el gasto del gobierno que con los impuestos se haga bien, y habrá una cantidad de medidas importantes en ese frente porque el gasto público es sagrado. Yo invito a los colombianos que estén interesados que entren a una página que creó el Ministerio de Hacienda que se llama el Portal de Transparencia Económica, www.pte, de Portal de Transparencia Económica, .gov.co. Allá podrán encontrar el presupuesto nacional, cómo se viene ejecutando con corte al día anterior a que se entre a la página web. Cada contrato que está ejecutando el gobierno nacional, ustedes podrán hacer clic en ese portal y entrar a mirar con quién se contrató, cuáles son los avances de obra, cuánta plata se ha gastado. Y el control social es una de las principales herramientas para ayudar a que el gasto público se haga bien. Si el ciudadano está interesado en ver en su región algún proyecto que se esté ejecutando con recursos del presupuesto nacional, allá encontrará toda la información relacionada con ese proyecto, sabrá quién es el contratista, sabrá el avance de obra, sabrá si se le hicieron modificaciones al contrato, y si tiene denuncias, por supuesto la invitación que hacemos es a que las haga para que se tomen los correctivos necesarios.
Señor viceministro de Hacienda Andrés Escobar, muchas gracias por esta media hora que le ha regalado a los oyentes de Colmundo y a los periodistas en todas las regiones para entregar detalles de la reforma tributaria que fue presentada al Congreso de la República. Un feliz día.
Para ustedes también, muchas gracias.
Varios temas con el viceministro Andrés Escobar. Ayer se presentó la reforma tributaria. Habrá que esperar qué responde el Congreso de la República. El 4 por mil, el aumento del IVA, el monotributo que es opcional para los tenderos, quienes deben ahora declarar renta, y también los impuestos para las entidades sin ánimo de lucro.
Con Colmundo siempre a tiempo. Esta es la hora con Actitud Néctar.
8 de la mañana en punto. Este es...